presentar los resultados trimestrales de Grupo Argos para el segundo trimestre del 2026. Mi nombre es Carolina Arango y soy la directora de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. En este espacio se encuentran Juan Esteban Calle, presidente de la compañía, Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Legales y Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos. Además de eso, nos acompañan los equipos directivos de Odinsa, el negocio inmobiliario y Pactia. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla pueden ingresar al menú Relación con Inversionistas y luego a la sección de reportes. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Juan Esteban Calle.
Gracias Carolina y buenos días para todos. Les envío un agradecimiento especial por acompañarnos el día de hoy. El 5 de agosto presentamos ACE 1.0 Argos Convergence Effort, nuestra hoja de ruta para acelerar la generación, captura y transferencia de valor con un objetivo muy concreto, contribuir a que el precio de mercado del Grupo Argos converja hacia su valor fundamental. Para lograrlo estructuramos el programa alrededor de tres pilares: excelencia operacional, consolidación del negocio de gestión de activos y aceleración del programa de readquisición de acciones. A partir de esta llamada incorporaremos el avance a esta hoja de ruta en nuestras presentaciones de resultados al mercado, haciendo seguimiento riguroso a las metas, hitos y resultados del programa, y les mostraremos cómo avanza su ejecución y cómo cada iniciativa contribuye a la creación de valor para nuestros accionistas. La recepción inicial de ACE 1.0 fue muy positiva y confirma que el mercado valora y entiende la lógica del programa. Los analistas han destacado que ACE entrega un plan de trabajo claro para cerrar la brecha de valor que existe en Grupo Argos, con metas asociadas al crecimiento del EBITDA, dividendos, recompra y mejor visibilidad del portafolio. También ha resaltado positivamente la evolución de Odinsa a Grupo Argos Asset Management y el rol más claro de Grupo Argos como asignador de capital. En la jornada posterior al anuncio, la acción ordinaria aumentó 6% y la preferencial 5.3%, reflejando una primera lectura favorable del mercado frente al programa. Desde el 5 de agosto a la fecha, la acción ordinaria ha crecido cerca de un 30% y la preferencial cerca del 21%. Somos conscientes de que esta es una reacción inicial y un voto de confianza que se materializará en una mayor revaluación de valor en la medida en la que creamos expectativas y se generen flujos de caja crecientes para Grupo Argos y sus accionistas. Con este contexto, pasemos ahora a revisar los principales avances y resultados de nuestros negocios durante el segundo trimestre de 2026, para lo cual quiero darle la palabra a Felipe Aristizábal, CFO de Grupo Argos.
Gracias Juan y buenos días para todos. Los invito a pasar a la diapositiva 6 para comenzar con los resultados operacionales de nuestros negocios. Cementos Argos logró avances relevantes durante el segundo trimestre en la construcción de las dos plataformas que marcarán la siguiente etapa de la compañía, Argos Materials y Argos Latam. Esta separación representa la evolución natural de la ruta que la compañía ha venido construyendo con disciplina a través de la separación de Argos USA, la combinación con Summit Materials y la posterior monetización de esa participación. Hoy, Argos aplica esa experiencia para desarrollar dos negocios con mayor foco, autonomía y capacidad para capturar su potencial de generación de valor. Esta evolución también exige capacidades que permitan operar estructuras más simples, eficientes y escalables. En ese contexto, la reciente salida en vivo del ERP en Argos Latam representa un avance relevante. Más que un proyecto tecnológico de escala, ejecutado en tiempo y presupuesto, el inicio de operaciones del sistema consolida Suma, nuestro centro de servicios digital, como un habilitador estratégico para el grupo empresarial Argos. Con más de 1.200 colaboradores y capacidades probadas para integrar operaciones, digitalizar procesos y desplegar soluciones de forma acelerada, Suma nos aporta flexibilidad para crecer, incorporar nuevos activos y capturar eficiencias. En la misma línea, y como lo anunciamos en el marco de ACE, en Argos Latam buscamos profundizar la rentabilidad e incrementar de manera orgánica el EBITDA en más de $75 millones durante los próximos 12 a 24 meses, llevando la generación de EBITDA desde niveles cercanos a $350 millones hasta aproximadamente $425 millones. Esta meta se apalanca en tres palancas: liderazgo en costos, crecimiento rentable de volúmenes y mayor captura de valor por tonelada marginal, acompañada de una gestión disciplinada de precios. Colombia será el principal motor de este crecimiento. Hoy representa entre el 55 y el 60% del EBITDA de Latam y cuenta con una estructura de costos eficiente, que le da a la compañía una palanca operativa importante frente a la recuperación de la demanda. En 2025 vendimos cerca de 3,8 millones de toneladas de cemento en el país y este año esperamos alcanzar aproximadamente 4,2 millones. Hacia adelante, una recuperación sostenida del mercado podría llevar los despachos a niveles cercanos a 5 millones de toneladas. Con una contribución superior a $85 por cada tonelada marginal, el crecimiento de volúmenes, acompañado de una gestión disciplinada de precios, tiene una capacidad importante de convertirse directamente en EBITDA. Durante el segundo trimestre, vimos avances claros para alcanzar este objetivo. En Colombia, continuó la recuperación de volúmenes, con crecimientos año a año del 5,5% en cemento y del 16% en concreto, impulsados por vivienda, autoconstrucción e infraestructura. En Guatemala, los volúmenes se triplicaron frente al segundo trimestre de 2025 y ya se acercan a 10.000 toneladas mensuales, apalancados en exportaciones desde nuestra planta de Río Blanquito en Honduras. Esta es la primera fase de una estrategia de expansión en Guatemala, donde tenemos la capacidad para seguir ganando escala en el mercado cementero más grande de Centroamérica a través del fortalecimiento de nuestra presencia comercial y de la consolidación de pequeños importadores. En Venezuela, también seguimos avanzando de manera disciplinada. Durante el trimestre, superamos la meta inicial de 5.000 toneladas mensuales, completando una primera fase respecto al reingreso a este mercado a través de exportaciones terrestres. El siguiente paso es escalar el abastecimiento por vía marítima desde Cartagena, aprovechando su ubicación y competitividad. Y, en una tercera etapa, aspiramos a reconstruir una presencia local relevante, sujeta a la evolución de las condiciones del país y a la eventual materialización de los derechos asociados a los activos que fueron expropiados sin compensación a la compañía. En paralelo, Argos Latam sigue extendiendo el modelo de la mina al mercado y de luz verde a toda la región, centrado en la fortaleza de marca, asesoría técnica y autoservicio digital a través de Argos One. En Colombia, este enfoque permitió incrementar el ROCE del 8 al 15% durante los últimos 5 años. La prioridad ahora es replicar estas capacidades en las demás geografías, con foco en confiabilidad operacional, optimización de red, fortaleza comercial y disciplina de capital. En Argos Materials, durante el trimestre consolidamos un equipo directivo con experiencia específica en agregados, materiales de construcción y operaciones y M&A. Este equipo está liderado por Jason Teeter, CEO, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria de materiales de construcción en Estados Unidos y a quien ya habíamos presentado previamente al mercado. Kendall Gregory, CFO, con más de 10 años de experiencia financiera en los sectores de materiales de construcción, manufactura e industria, incluyendo posiciones directivas en Hood Industries y CRH. Chad Williams, COO, con amplia experiencia en operaciones e ingeniería en el negocio de agregados en Estados Unidos y 11 años de trayectoria en Martin Marietta, y Juan Camilo Martínez, Country Manager en República Dominicana, quien ha liderado áreas de estrategia en Cementos Argos y de manejo de estrategia corporativa en Grupo Argos, y ha tenido un papel relevante en la estructuración de Argos Materials. Este equipo tendrá bajo su responsabilidad ejecutar el plan de negocio y desarrollar las capacidades operativas, comerciales y financieras necesarias para escalar la plataforma en Estados Unidos. Adicionalmente, resaltamos que durante este trimestre se completó exitosamente el tercer envío de prueba a Tampa, cumpliendo con los estándares de calidad esperados y validando la confiabilidad de la cadena logística hacia Estados Unidos. La plataforma avanza además en ingeniería, permisos, ampliación de capacidad en cantera en República Dominicana y aseguramiento de capacidad portuaria. En paralelo, Argos Materials continúa evaluando oportunidades de M&A con disciplina, buscando activos que aporten valor estratégico y financiero a la plataforma. Los fundamentales de demanda en los mercados objetivo se mantienen atractivos, apalancados en infraestructura y en nuevas fuentes de consumo como centros de datos. En los resultados operacionales del trimestre, Cementos Argos registró una recuperación en volúmenes y mantuvo una dinámica positiva en ingresos y EBITDA. Los volúmenes de cemento alcanzaron 2,3 millones de toneladas, con un crecimiento del 2% frente al segundo trimestre de 2025, mientras que los volúmenes de concreto llegaron a 637 mil metros cúbicos, aumentando 19% año a año. Los ingresos se ubicaron en 1,3 billones de pesos, creciendo 2% frente al mismo periodo del año anterior, y el EBITDA alcanzó los 279 mil millones de pesos. En Colombia, la demanda continuó mostrando una recuperación relevante, especialmente en el segmento retail y de autoconstrucción. Los volúmenes locales de cemento crecieron apoyados en proyectos como el túnel de Oriente, el metro del 80, Cuora y otras iniciativas de infraestructura. Los ingresos en Colombia crecieron un 4% y el EBITDA alcanzó 201 mil millones, con un incremento del 13% año a año. En Centroamérica, los volúmenes de cemento aumentaron 21%. Panamá continúa mostrando señales de recuperación, impulsado por la vivienda e infraestructura, mientras que en Honduras se observan señales tempranas de recuperación de la demanda después de un inicio de año retador. En el Caribe, los volúmenes de cemento permanecieron estables y los ingresos crecieron 2,1%. La operación de República Dominicana se normalizó durante el trimestre y alcanzó en junio el mayor volumen de despachos registrado para este mes. Además, como resultado de la fortaleza del programa de seguros, la compañía ya recuperó $1 millón asociado al siniestro que reportamos en nuestra llamada de resultados anterior y esperamos recuperar 3,5 millones adicionales durante el segundo semestre del año. En conjunto, estos resultados reflejan una compañía que avanza simultáneamente en la ejecución de su transformación estratégica y en la consolidación de una rentabilidad sostenible en sus operaciones. En Celsia, nos gustaría empezar por compartirles mayor detalle respecto de las metas de eficiencia y de apalancamiento que hacen parte de ACE 1.0. En primer lugar, buscaremos una expansión del margen EBITDA desde el 31% de 2025 hacia niveles superiores al 40% al cierre de 2028, una meta que se soporta en tres fuentes: entre 500 y 600 puntos básicos por excelencia operacional, entre 200 y 300 puntos básicos por consolidación de inversiones y entre 100 y 200 puntos básicos por asignación disciplinada de capital. La ruta de eficiencia operacional la viene recorriendo el negocio a través de Reimaginarse, que a cierre de junio alcanzó 63 mil millones de pesos en ahorros, equivalentes al 84% de la meta de los 75 mil millones definido para el 2026. Por otra parte, respecto al endeudamiento, ACE definió una meta de disminución de $1 billón durante los próximos 12 meses. A junio, la deuda neta cerró en 4,85 billones de pesos y el indicador de deuda neta sobre EBITDA se ubicó en 3,2 veces, frente a 3,6 veces un año atrás. Durante el trimestre se realizaron amortizaciones netas de deuda por 224 mil millones de pesos. En esta línea, BRS Ratings ratificó por cuarto año consecutivo la calificación de AAA a los bonos ordinarios de Celsia S.A. y Fitch Ratings confirmó la máxima calificación nacional AAA de Celsia Colombia con perspectiva estable. Estas calificaciones indican que la mejora de rentabilidad y los apalancamientos se están ejecutando mientras preservamos la solidez financiera de la compañía. Frente al fenómeno del Niño, Celsia hoy cuenta con capacidad de generación hídrica, respaldo térmico y contratos de energía firme en comercialización. Los embalses se ubican en niveles de alrededor del 82%. La compañía cuenta con respaldo térmico del Tesorito y Mera Eléctrica, mantiene contratos de suministro de gas que se han cumplido con normalidad y conserva un nivel de contratación cercano al 70%, lo que le da mayor flexibilidad para capturar precios en el mercado spot sin comprometer el suministro de sus clientes. Esta coyuntura podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027, dependiendo de su intensidad y duración. Pero más allá de la coyuntura, el sistema eléctrico colombiano enfrenta un reto estructural por los rezagos acumulados durante el último cuatrenio en una capacidad de generación y transmisión. Con esto en mente, consideramos que el país debe avanzar en la agilización de las consultas previas, en la recuperación de un sistema regulatorio estable, en garantizar la aceleración de los proyectos de transmisión y distribución, asegurar el respaldo hidráulico y térmico, recuperar la oferta nacional de gas y garantizar la liquidez de toda la cadena, poniéndose al día con los subsidios y obligaciones pendientes de pago por parte del gobierno central. Valoramos las señales del nuevo gobierno orientadas a acelerar nuevos proyectos y consideramos fundamental que se traduzcan en decisiones que permitan incorporar oportunamente los megavatios que requiere el país. En los resultados del trimestre, Celsia alcanzó ingresos por 1,35 billones de pesos, con un crecimiento del 3% frente al segundo trimestre de 2025. El EBITDA consolidado fue de 382 mil millones de pesos, con un margen del 28,3%. La generación de energía alcanzó los 1.050 gigavatios hora, con una reducción del 19% frente al mismo periodo del año anterior, explicada en parte por la decisión de llevar los embalses a niveles más altos antes de la llegada del Niño. La comercialización alcanzó 1.048 gigavatios hora, con un crecimiento del 10% impulsado por una mayor demanda. Al desagregar los ingresos, la generación de energía aportó 330 mil millones de pesos. La comercialización alcanzó los 814 mil millones, creciendo 8,4%, y el uso y conexión de redes aportó 146 mil millones y otros servicios operacionales sumaron 60 mil millones de pesos. En el semestre, el EBITDA acumuló 756 mil millones de pesos, con un margen del 28,8%. En una lectura pro forma, excluyendo los costos asociados a la transformación operativa, el margen acumulado fue del 31,2%. La ganancia neta del trimestre cerró en 82.500 millones y la utilidad atribuida a los propietarios de la controladora fue de 43.700 millones de pesos. En las plataformas de inversión, C2 Energía ya cuenta con una capacidad instalada de 580 megavatios y durante el trimestre sus ingresos crecieron 65%. Mientras el EBITDA aumentó el 76% con un margen del 87,5%. Atera firmó el contrato con Mayagua 2 con Argos Honduras con 23 megavatios solares y 80 megavatios de almacenamiento con baterías. Caoba mantuvo un margen EBITDA superior al 84% y el Tesorito continúa cumpliendo al 100% su obligación de energía en firme. Estos avances son relevantes por su contribución operativa y porque consolidan capacidades que podrán integrarse progresivamente al modelo de gestión de activos definido en ACE a través del Grupo Argos Asset Management, manteniendo a Celsia enfocada en su operación como utility puro. Pasemos ahora a Odinsa. La evolución que anunciamos en el marco de ACE hacia Grupo Argos Asset Management representa la ampliación de capacidades que la compañía ha venido construyendo durante más de una década en originación, estructuración, gestión de activos y relacionamiento con inversionistas institucionales. En esta evolución decidimos ejecutarla en Odinsa porque es hoy el vehículo idóneo de la organización para escalar este modelo. En tanto administra activos estratégicos de infraestructura, cuenta con experiencia en vehículos con capital de terceros, tiene un pipeline propietario cercano a los 6 mil millones de dólares y ha demostrado capacidades para estructurar, financiar y operar proyectos complejos. La calificación AAA obtenida durante el trimestre refuerza la solidez financiera de la compañía, que será clave y otorgará confianza en el proceso de levantamiento de capital que liderará la compañía, vinculando capital de socios institucionales, locales y globales. Bajo la estructura presentada en ACE, Grupo Argos concentrará el rol de asignación de capital y, sujeto a las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes, tendrá directamente las participaciones en las plataformas operativas para acercar la caja a la holding. Adicionalmente, actuará como LP ancla, acompañado por Macquarie Asset Management, que hoy es socia en las participaciones de las plataformas. Por su parte, Grupo Argos Asset Management será el único gestor de activos del grupo empresarial, responsable de originar oportunidades, estructurar proyectos, gestionar activos y levantar capital local e internacionalmente. La forma contempla verticales en vías, aeropuertos, aguas, energía y rentas inmobiliarias, además de otras oportunidades de infraestructura que cumplan con los criterios del retorno del portafolio. El objetivo es reducir capas, evitar redundancias y crecer con una mayor participación de capital de terceros. En esta línea, durante el segundo trimestre del año, Odinsa siguió avanzando en el proceso de adquisición de TIXA y en la preparación de su integración al portafolio. La prioridad es combinar capacidades de estructuración, operación y desarrollo comercial para consolidar una plataforma especializada en tratamiento, reuso y soluciones hídricas, capturando la tesis de valor que soportó la transacción. Esperamos que durante este mes de agosto se le dé el cierre efectivo a la operación, de tal forma que a partir de septiembre TIXA se consolide en los estados financieros de la compañía. En el frente operativo, en el trimestre, el tráfico aeroportuario creció 3,6% año a año. Los ingresos de las concesiones viales crecieron 19% y Odinsa alcanzó un EBITDA consolidado de 39 mil millones de pesos. Adicionalmente, el pipeline de iniciativas privadas continúa avanzando en estructuración con proyectos estratégicos como el Dorado Max, el nuevo aeropuerto de Cartagena, Conexión Centro y Perimetral de la Sabana. Vemos una oportunidad concreta para movilizar capital privado y su infraestructura esencial, ampliar capacidad y mejorar la conectividad del país sin presionar las finanzas públicas. Vertical de vías, las concesiones registraron un tráfico promedio diario de 110.000 vehículos, manteniéndose estable frente al segundo trimestre de 2025. En tráfico total, las concesiones movilizaron cerca de 10 millones de vehículos durante el trimestre. Los ingresos alcanzaron 372.000 millones de pesos, creciendo 21% año a año. El EBITDA se ubicó en 154.000 millones de pesos y la utilidad neta alcanzó 52.000 millones de pesos, creciendo 120% frente al segundo trimestre de 2025. En Autopistas del Café, el tráfico promedio diario fue de 38.000 vehículos, con una contracción del 2%, explicada por las dinámicas sociales coyunturales en la zona de influencia durante el periodo electoral. No obstante, los ingresos crecieron 9%. En el túnel de Oriente, el tráfico total alcanzó 3,4 millones de vehículos, creciendo 2%, y los ingresos aumentaron 52%, impulsados por las actividades constructivas de la segunda etapa. En Pacífico 2, el tráfico creció 6% y los ingresos aumentaron 5%, evidenciando una demanda estable y sostenida en el corredor. Por su parte, la malla vial del Meta registró un tráfico de 2,3 millones de vehículos con crecimiento del 1%, aunque su desempeño continúa afectado por la imposibilidad de recaudo en el peaje La Libertad. En aeropuertos, el tráfico total alcanzó 12,6 millones de pasajeros durante el segundo trimestre de 2026, con un crecimiento del 3,6% frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos aeroportuarios se ubicaron en cerca de 200 millones de dólares, creciendo 12% año a año. El EBITDA alcanzó 90 millones de dólares con un incremento del 10% y la utilidad neta fue cercana a los 40 millones de dólares, aumentando un 18%. En Opaín, El Dorado movilizó 11,3 millones de pasajeros, con un crecimiento del 4% frente al segundo trimestre del 2025. El tráfico doméstico alcanzó 7 millones de pasajeros y el internacional 4,3 millones, creciendo un 7%. Los ingresos se ubicaron en 518 mil millones de pesos, mientras que el EBITDA alcanzó los 173 mil millones y la utilidad neta fue de 84 mil millones de pesos, creciendo un 35%. En Keyport, el aeropuerto Mariscal Sucre movilizó 1,3 millones de pasajeros. Los ingresos alcanzaron 57 millones de dólares, creciendo un 10%. El EBITDA se ubicó en 42 millones, con un incremento del 8% y la utilidad neta fue de 15 millones de dólares, con una disminución del 14% explicada por la finalización del beneficio impositivo de zona franca en noviembre de 2025. En el negocio de desarrollo urbano, la prioridad que anunciamos en el marco de EIS es acelerar la monetización de activos y aumentar la generación de caja, al tiempo que avanzamos en su separación de Grupo Argos para facilitar una lectura más clara de su desempeño y habilitar oportunidades de revelación de valor. En esta línea, durante el segundo trimestre, iniciamos una convocatoria para un nuevo proyecto urbanístico multiestrato en Barranquilla sobre 14,4 hectáreas útiles. En julio, el proceso recibió una demanda equivalente a 7 veces el área ofrecida, una señal contundente del valor, la ubicación y la capacidad de rotación de nuestro banco de tierras, además del apetito de inversión que hay en Barranquilla. Este resultado reafirma que contamos con un banco de tierras valorado en más de 500 millones de dólares que ha generado más de 400 mil millones de pesos de flujo de caja en los últimos 5 años y que ha traído inversiones por más de 4 billones de pesos para la ciudad. Esperamos firmar durante el segundo semestre promesas de compraventa por aproximadamente 226 mil millones de pesos, con flujos de caja estimados de 48 mil millones de pesos en 2026 y 115 mil millones de pesos en 2027, con lo cual seguimos demostrando la capacidad del negocio para capturar valorización de la tierra y convertirla en caja. Trimestre, el negocio presentó resultados superiores a los del mismo periodo del año anterior, tanto en el estado de resultados como en el flujo de caja. Durante el segundo trimestre, los ingresos de flujo de caja alcanzaron 52 mil millones de pesos, creciendo 100% frente al mismo periodo de 2025, y el flujo de caja neto fue positivo en 23 mil millones de pesos. Este desempeño permitió cerrar el trimestre con un flujo de caja neto positivo, incluso después del pago de impuesto predial y del cumplimiento de todas las obligaciones con los clientes. En el acumulado a junio, el flujo de caja neto fue positivo en 4.695 millones de pesos, frente a un flujo negativo de 48.000 millones de pesos en el mismo periodo de 2025. En el estado de resultados, los ingresos del PIG fueron de 54.000 millones de pesos, creciendo 123% año a año. Los ingresos por venta de lotes alcanzaron 43.500 millones de pesos, con un incremento del 363%, y el EBITDA fue de 17.840 millones de pesos. Estos resultados reflejan principalmente la activación de cláusulas contractuales, la escrituración de dos lotes en Barranquilla y el reconocimiento contable de ingresos diferidos asociados al cumplimiento de obligaciones de urbanismo correspondientes a ventas de periodos anteriores. En Pactia, quiero comenzar por el evento más relevante desde la perspectiva de ACE. El 31 de julio, el fondo firmó el acuerdo con Mall Plaza para vender los 8 centros comerciales Gran Plaza por 1,2 billones de pesos. Esta es la primera monetización de un activo maduro y estabilizado que materializamos en el marco del tercer pilar del programa. La transacción se pactó a un valor cercano al valor en libros de los activos. Esta referencia es importante porque demuestra la capacidad de monetizar activos institucionales cerca de su valor contable y convertir ese valor en liquidez. Para los inversionistas del fondo, la operación representa liquidez por 689 mil millones de pesos durante el segundo semestre. Después del pago de deuda y los costos de transacción, Grupo Argos recibirá aproximadamente 260 mil millones de pesos. Estos recursos aumentan la flexibilidad para ejecutar nuestra agenda de asignación de capital, incluida la aceleración del programa de readquisición de acciones bajo la premisa que estas operaciones generan retornos sustancialmente superiores al costo de capital. La venta también contribuye a la optimización de la estructura financiera de Pactia. Estimamos que el loan to value podría ubicarse por debajo del 20% al cierre de 2026 y que el indicador de cobertura de intereses podría alcanzar 3,1 veces en 2027. Finalmente, la monetización evidencia la capacidad del fondo para desarrollar, estabilizar y salir de un portafolio institucional de activos inmobiliarios destinados a renta en menos de 10 años. En los resultados operativos del trimestre, Pactia registró un ingreso bruto efectivo de 116 mil millones, creciendo un 3% año a año, y un EBITDA de 67 mil millones de pesos, con un incremento del 22%. La ocupación del portafolio no hotelero cerró en 96,3%. Durante el primer semestre se renovaron contratos por 93 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por 24 mil nuevos metros cuadrados. Comercio y logística presentaron crecimiento, mientras que el segmento hotelero estuvo afectado por un menor RevPAR durante el trimestre. Pasemos ahora a los resultados financieros de Grupo Argos. Antes de entrar a las cifras, es importante tener en cuenta que durante 2025 el portafolio experimentó transformaciones relevantes, entre ellas la monetización de la inversión en Estados Unidos y la decisión con Grupo Sura, que afectan la comparabilidad entre periodos. Por esta razón, además de las cifras reportadas, presentaremos una lectura sobre una base comparable que permite aislar los principales efectos extraordinarios y entender con mayor claridad la evolución recurrente de los negocios. En esta línea, para el segundo trimestre de 2026, los resultados separados que presentaremos excluyen el efecto de la venta de las acciones de Celsia realizadas en el marco del programa de recompras, a la vez que en los consolidados no se tuvo en cuenta el efecto de la venta de las pequeñas centrales hidroeléctricas. En los resultados separados, los ingresos de actividades ordinarias acumulados a junio alcanzaron 469 mil millones de pesos. La comparación frente a 1,5 billones del mismo periodo del 2025 está afectada principalmente por la utilidad que Cementos Argos reconoció en el año anterior a través del método de participación patrimonial por la desinversión en Summit Materials. Para facilitar la lectura del desempeño recurrente, en el segundo trimestre, sobre la base comparable que presentamos, los ingresos se ubicaron en 387 mil millones de pesos y el EBITDA alcanzó 262 mil millones, para un margen EBITDA del 67%. Esta última cifra refleja la capacidad de generación operacional de caja del Grupo Argos. Los gastos de estructura aumentaron 4% frente a junio de 2025, principalmente por los costos asociados a la transformación operativa y estructural de la compañía. Estos esfuerzos hacen parte de la evolución hacia un holding más eficiente, con estructuras más simples y una mayor capacidad para asignar capital. Finalmente, la utilidad neta separada reportada se ubicó en 225 mil millones de pesos. La disminución frente al mismo periodo del año anterior responde principalmente a la menor contribución del método de participación patrimonial de Cementos Argos y al efecto que tuvo en 2025 la decisión por absorción con Grupo Sura. Sobre la base comparable, la utilidad neta del segundo trimestre alcanzó 174 mil millones de pesos. Así, más allá de los efectos que condicionan la comparación contable frente a 2025, el trimestre muestra una holding que opera con un margen de EBITDA comparable del 67%, una cifra particularmente relevante en esta nueva etapa de mayor foco y disciplina en la asignación de capital. A nivel consolidado, los ingresos acumulados a junio alcanzaron 5,5 billones de pesos, manteniéndose estables frente al mismo periodo de 2025. El EBITDA cerró en 1,4 billones de pesos, con una disminución del 2%, y el margen de EBITDA se ubicó en 25,8%. Sobre la base comparable que presentamos, los ingresos alcanzaron 5,4 billones. El EBITDA, 1,4 billones, y el margen EBITDA se mantuvo en 26%. Una referencia que permite observar con mayor claridad el desempeño recurrente de los negocios. La variación en el EBITDA se explica principalmente por mayores gastos de estructura no recurrentes asociados a los procesos de transformación operativa y estructural que vienen adelantando Cielce y Odinsa. Al mismo tiempo, continuamos viendo avances en disciplina financiera. Los gastos por intereses alcanzaron 659 mil millones de pesos, disminuyendo 11% frente al primer semestre de 2025. Principalmente por la amortización de deuda y el efecto de la diferencia en cambio. Este comportamiento complementa la evolución de la estructura de capital que desarrollaremos más adelante y contribuye a fortalecer la capacidad financiera de la organización. Finalmente, la utilidad neta consolidada se ubicó en 378 mil millones de pesos y la utilidad controladora en 168 mil millones. La comparación frente a 2,4 billones y 1,2 billones de pesos respectivamente del primer semestre de 2025 está determinada principalmente por la utilidad reconocida el año anterior por la desinversión de Cementos Argos en Summit Materials. Sobre la base comparable, la utilidad neta alcanzó 362 mil millones de pesos y la utilidad de la controladora 162 mil millones de pesos. Al cierre de junio, la deuda bruta consolidada se ubicó en 9,8 billones de pesos, disminuyendo 14% frente a junio de 2025. Por segmento, se compone principalmente de 5,2 billones de pesos en energía, 2,2 billones de pesos en el negocio de materiales, 1,6 billones de pesos en Grupo Argos y 215 mil millones de pesos en concesiones de transporte. La deuda neta consolidada se ubicó en 674 mil millones de pesos. Adicionalmente, los gastos financieros netos se redujeron 24%, pasando de 1,1 billones de pesos a 803 mil millones. Esta posición ofrece capacidad para ejecutar la estrategia sin comprometer la disciplina financiera de la organización. En el holding, la deuda bruta cerró junio en 1,6 billones de pesos, con una disminución del 15% frente a junio de 2025. La deuda neta se ubicó en 1,1 billones de pesos con una reducción del 30%. La estructura de fondeo está compuesta por 60% en bancos y 40% en bonos. El 60% de la deuda está referenciada al IBR y el 30% al IPC. La vida media se ubicó en 3 años y el costo de la deuda fue del 11,8% al cierre de junio. La deuda bruta sobre el portafolio fue del 7,5%. Muy por debajo del límite del 18% asociado a la calificación AAA. La deuda bruta sobre dividendos fue de 2,1 veces y la deuda bruta sobre EBITDA ajustado de 1,2 veces. También por debajo de los niveles máximos asociados a la calificación. Estos indicadores confirman la solidez de la posición financiera separada del Grupo Argos y la flexibilidad con la que cuenta la compañía para seguir ejecutando su estrategia de asignación de capital y gestión activa del portafolio. En cuanto al flujo de caja separado, Grupo Argos inició el año con una caja de 612 mil millones de pesos y cerró junio de 2026 con una caja de 525 mil millones. Durante el semestre, la compañía recibió dividendos por 297 mil millones de pesos y pagó dividendos por 246 mil millones. el negocio de desarrollo urbano aportó ingresos de caja por 94 mil millones de pesos, mientras que los egresos asociados a este negocio fueron de 47 mil millones. Los egresos propios de Grupo Argos ascendieron a 36 mil millones de pesos. La compañía también registró impuestos por 88 mil millones de pesos e intereses netos por 45 mil millones. La caja final mantiene una composición conservadora y rentable. Incluye inversiones en CDTs AAA por 385 mil millones de pesos, garantías en dólares por aproximadamente 24 millones e inversiones por un valor cercano a los 3 millones de dólares. La rentabilidad de las inversiones temporales en pesos fue del 13%, mientras que las inversiones en dólares fueron cercanas al 4%. Finalmente, Fitch Ratings y S&P ratificaron la calificación AAA de Grupo Argos con perspectiva estable. Las principales compañías del portafolio también cuentan con calificaciones en los niveles más altos de la escala local. S&P destacó la sólida posición de Grupo Argos, refleja su fortaleza estructural y la coherencia de su estrategia empresarial. La calificadora resaltó que las inversiones en segmentos de alto crecimiento y retornos atractivos continúan siendo pilares para la sostenibilidad financiera de la organización. Por su parte, Fitch destacó que las calificaciones reflejan una estructura de capital sólida con metas crediticias que se mantendrán saludables durante el periodo proyectado. Esta ratificación confirma la calidad de los activos del Grupo Argos, la fortaleza de su estructura de capital y la capacidad de la compañía para seguir ejecutando su estrategia de crecimiento rentable.
Gracias, Felipe. Ya presentados los resultados, me parece importante poderles contar que estamos haciendo frente a la tragedia que ocurrió en Colombia con el terremoto del pasado 10 de agosto. Como respuesta a la crisis, Grupo Argos y sus empresas están desplegando ayudas humanitarias para los colaboradores que resultaron afectados e inició un proceso para la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas. Además, estamos adelantando los pagos a los proveedores en el Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca con el fin de aportar liquidez para que puedan afrontar la coyuntura y analizamos medidas adicionales. Finalmente, anunciamos que la Fundación Grupo Argos y la artista Nicky Jam se unieron para lanzar Adopta un Hogar, campaña con la que donarán 13 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas con el propósito de aportar al bienestar de las familias más afectadas. El objetivo es vincular a personas y empresas para que logremos sumar 26 mil millones de pesos y podamos multiplicar el impacto. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos que durante los últimos días han realizado los colaboradores y familias del Grupo Empresarial Argos y la Fundación, que han sumado aportes por más de mil millones de pesos que están siendo usados para proveer más de 70 mil litros de agua e insumos de primeras necesidades en el Chocó, Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Para quienes deseen unirse, habilitamos el sitio web www.adoptaunhogar.com, donde podrán postularse como voluntarios y hacer sus donaciones económicas. Finalmente, antes de cerrar, quiero reiterar que el Grupo Argos avanza en una etapa de mayor foco, eficiencia y disciplina, con una base de activos de alta calidad y con negocios que operan en sectores esenciales para el desarrollo económico y social de Colombia y los países de la región. Durante el trimestre, Cementos Argos avanzó en la construcción de sus plataformas Argos Materials y Argos Latam, al tiempo que mostró recuperación de volúmenes y crecimiento en ingresos y EBITDA. Celsia continúa ejecutando su plan de desapalancamiento y expansión de márgenes, preparándose además para enfrentar la coyuntura climática. Odinsa fortaleció su rol como gestor de activos de infraestructura, alcanzó la calificación crediticia AAA y siguió avanzando en su vertical hídrica y en su pipeline de proyectos. El negocio de desarrollo urbano mejoró significativamente su flujo de caja y Pactia anunció una transacción relevante para la monetización de activos y la optimización de su estructura de capital. A esto se suma que el pasado 12 de agosto la acción preferencial del Grupo Argos fue incluida en el índice MSCI Small Cap, ampliando la visibilidad frente a inversionistas locales e internacionales y fortaleciendo su posicionamiento dentro del mercado de capitales. La inclusión representa un avance importante en el marco de ACE y en el posicionamiento del Grupo Argos en los mercados de capitales internacionales. Los resultados que recorrimos hoy son consistentes con el programa y con la hoja de ruta que hemos definido para cerrar la brecha entre el valor fundamental del Grupo Argos y el valor que hoy reconoce el mercado. Con esto terminamos la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026 y le pido a Carolina que abramos por favor el espacio para preguntas.
Juan, les recuerdo que pueden hacer las preguntas en la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom. Vamos a iniciar dándole la palabra a Santiago Villanueva de Corredores de Vivienda.
Hola, buenos días. ¿Pueden escucharme?
Sí, Santiago, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días.
Vale, gracias. Buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Pues, los resultados, mi pregunta tiene que ver con la consolidación del rol de Grupo Argos Asset Management en el conference call de Celsia. Ellos mencionaban que había una mayor posibilidad de la venta de los activos de infraestructura de Caoba y C2, pero veían menos probable la venta de Tesorito y Ater. Entonces, mi pregunta es, no sé si de pronto nos pueden dar un poco más de claridad sobre cuáles serían los activos que se terminen vendiendo, es decir, pues finalmente a Grupo Argos.
Santiago, muchas gracias por la pregunta. Como muy bien dices, explicamos en la teleconferencia sobre el lanzamiento de ACE, vamos a tener un único gestor en el grupo empresarial que va a ser la evolución de Odinsa en Grupo Argos Asset Management, donde esperamos concentrar todas las verticales de infraestructura. Celsia tiene un compromiso de desapalancamiento con el mercado de al menos $1 billón en este 2026 y por lo tanto está explorando la desinversión de algunos activos, incluidos las plataformas realmente C2 y Caoba. Pero ese es un proceso totalmente abierto donde se busca maximizar el valor de esas desinversiones para beneficio de todos los accionistas. Lo que va a ser a futuro Grupo Argos Asset Management es tener realmente dentro de su universo de actuación la vertical de infraestructura también en energía. Pero este es un proceso claramente, absolutamente abierto y competitivo que busca maximizar el valor de sus activos.
Vale, gracias.
Ahora tenemos la palabra a Gabriel Pérez de Credit Corp.
Hola, buenos días a todos. Les quería preguntar si tienen algún cronograma de entrada de los nuevos proyectos de Odinsa, del pipeline que hay, y también cómo entrarían estos nuevos proyectos en la nueva estructura del Grupo Argos Asset Management.
Gracias, Gabriel, por la pregunta. Le voy a dar paso a Pierre para que cuente un poquito las interacciones que él ha venido teniendo con el nuevo gobierno y cuál es la expectativa con relación a el cronograma de las ITs.
Gracias, Juan. Buenos días, Gabriel y todos. Tenemos las cuatro IPs, tenemos tres de orden nacional, el aeropuerto, expansión del aeropuerto El Dorado, nuevo aeropuerto de Cartagena y Conexión Centro, que estamos en el proceso, pues en el recurso, para darle, volverla pues a tener en proceso pues ya de aprobación, y tenemos una de orden departamental perimetral de La Sabana. Todas esas iniciativas privadas están en proceso, ya están en etapa de factibilidad, y nosotros estamos apuntándole, digamos, con lo mejor de nuestras capacidades y la voluntad de todos los actores involucrados en estos procesos, de llegar a adjudicación a finales del año entrante. Estamos acelerando, digamos, con un compromiso también que nos ha pedido el gobierno, de buscar cómo llevar estos proyectos estratégicos para el país a buen término. Entonces, Gabriel, la conclusión, buscar llevarlos a final de año, del año entrante, en adjudicación, y ya estamos pues trabajando arduamente de nuevo en con el recurso que interpusimos para Conexión Centro para continuar. Para que el proyecto pueda continuar, sobre todo en estos momentos que se necesita tanto en la región.
Gracias, Gabriel. Y en términos de estructura, pues como hemos anunciado, Grupo Argos sería uno de los LPs realmente que participaría en ese proceso también competitivo, como explica Pierre, una vez salgan estas iniciativas realmente al mercado. Lo que esperamos nosotros es ser uno de los LPs anclas en esas iniciativas,
y a Piero y a su equipo pues encargarse del el levantamiento de capital que incluya a Macquarie Asset Management como otro de los LPs ancla de este portafolio, pero muy seguramente a muchos otros inversionistas locales e internacionales en la estructura de los mismos.
Muchas gracias, Juan. También nos llega una pregunta de Javier Villegas, de Valores Bancolombia.
Buenos días a todos. Quería preguntarles pues dos cosas. Lo primero es, hayan comentado pues parte pues de las expectativas como para la segunda mitad y lo que Jean-Pierre acabó de comentar, pero no sé pues si tienen como alguna temas adicionales pues como de temas pues o expectativas pues para esta segunda mitad del año. Y también pues acerca de los avances que se puedan lograr dentro del programa ACE. Esa es como la primera. La segunda, pues, se refería a la venta, pues, de los centros comerciales. Si se puede saber eso, ¿cuándo se va a pues, como a ejecutar como tal el negocio y con quién se realizó? Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Para el segundo semestre, en ese primer pilar, esperamos sinceramente que los resultados de todas las compañías sigan evolucionando de forma positiva. Hemos comentado que en términos de seguir monetizando algunos activos o aprovechando algunas oportunidades de monetización importantes, hay dos refinanciaciones relevantes en Odinsa que van a traer flujos importantes a la compañía en el segundo semestre, y muy seguramente también pondremos en el mercado un par de activos maduros también de Odinsa en este segundo semestre, complementando las desinversiones que ya anunció Celsia. Entonces vemos sinceramente con muy buena expectativa en términos de avances de ACE el segundo semestre. Cementos Argos ha anunciado realmente pasos relevantes en la reentrada de la compañía de una forma más contundente a Venezuela. Ahí esperamos también entonces recibir buenas noticias en lo que queda del semestre, y en tanto la consolidación de Argos Latam como de Argos Matillas, creo que también vienen noticias alentadoras. Eso por el lado realmente de avances que puedas esperar de ACE en lo que resta del año. Le voy a pedir entonces a María Clara que te cuente un poco más sobre la desinversión de los centros comerciales de Pacte, una de las noticias más relevantes del trimestre, la verdad.
Gracias, Juan, y a ti, Javier, por la pregunta. La fecha de cierre de esta transacción que se hace con Mallplaza, una compañía chilena pues listada, está estimada para el 30 de septiembre de este año, donde ocurriría un pago mínimo del 50% y Mallplaza puede financiar el otro 50% por 30 días a una tasa pues que ya tenemos pactada. Suponiendo que el 100% se entrega el 30 de septiembre, a los accionistas les entran 689 mil millones de pesos en esas dos semanas. Y para el Grupo Argos, ya lo había comentado Juan Esteban, serían cerca de 260 mil millones de pesos en caja. El fondo quedaría con un loan to value inferior al 20%, estamos estimando, una cobertura de intereses superior a 3 veces. Y como decíamos, es muy importante haber monetizado estos activos tan cerca de su valor en libros.
Muchas gracias, María. Ahora le damos la palabra a Caterina Ortiz de Corredores de Vivienda también para que nos haga sus preguntas.
Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan?
Sí, Cate, escuchamos perfecto.
Buenos días, gracias a todos. Tengo un par de preguntas sencillas. La primera está relacionada pues con el terremoto que hubo en Colombia. Me gustaría saber si pues algunos activos del grupo se vieron afectados. Yo sé que en Celsia pues tuvieron algunas afectaciones, pero más allá de Celsia, por ejemplo, la concesión vial que tiene Odinsa de Autopistas del Café, y entender un poco este impacto, cómo funciona, o sea, son aseguradoras las que responderían, es el mismo concesionario, de ser ese el caso, y pues si hay algunos activos adicionales que hayan tenido afectaciones. Y la segunda pregunta está relacionada con Pactia, me disculpan si no escuché el dato, pero sí me gustaría que me repitieran si no lo escuché. ¿A qué descuento versus el valor patrimonial se realizó esas desinversiones? Y en pues después de esa desinversión, ¿cuánto quedó siendo el valor patrimonial del fondo de Pactia, pues ya excluyendo esta venta de estos activos?
Gracias, Catherine, por tus dos preguntas. Pero, pues sí, totalmente, digamos, impactados y tristes con el terremoto, animados con ver la solidaridad impresionante de Colombia uniéndose en un solo propósito por la reconstrucción. Nosotros en las compañías de grupo realmente no sufrimos mayores impactos. Algo en la sede de Celsia en Yumbo, unas pequeñas cosas en la planta de cementos Argos en Yumbo, pero en general te digo sinceramente que no hay ningún tipo de impacto mayor, todo supremamente marginal. Desde el punto de vista de impacto, el mayor impacto es en viviendas de nuestros colaboradores, más de 200 personas impactadas con afectaciones significativas a sus viviendas, pero el grupo y sus compañías pues se encargarán de verdad de brindarles toda la ayuda a los colaboradores. Entonces, en ese sentido, te puedo dar un parte de tranquilidad, muy impactados y muy comprometidos de verdad con la reconstrucción del país. Y en cuanto a la Pactia, el descuento o no descuento más bien al que se vendieron los activos, le doy la palabra a María Clara.
Gracias, Juan y Catherine. Me preguntas por el descuento, estuvo cerca del 3% versus el valor en libros que corresponde a una avalúo anual que hace Colliers. Y esto es importante porque en el mercado, tú sabes, los activos de este tipo que están listados se han transado con descuentos hasta del 50%. Entonces, esto envía la señal de que la suma de las partes pues está bien valorada y podría cerrar, digamos, esa percepción y esa brecha que hay en el mercado con este tipo de activos. En cuanto al fondo, antes y después estábamos hablando de Assets Under Management por 3.5 billones, a los cuales le restarías los 1.2 de esta transacción.
Ok, María Clara, muchas gracias.
Gracias, Kate. Ahora cedemos la palabra a Álvaro José Leiva, de BTG.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por darme el espacio para preguntar. Quería preguntar si ustedes han hecho algunas estimaciones sobre un posible apagón que puede llegar a pasar en Colombia, dado el contexto del Niño y de la crisis energética que se vive ahorita en el país. Muchas gracias.
Hola, Álvaro, gracias por la pregunta. O sea, todos los esfuerzos han estado concentrados en conseguir realmente el gas que necesitan las térmicas, en este caso particular Celsia, para ayudar a que ese escenario de un posible apagón no suceda. Y como explicó muy bien Ricardo en la teleconferencia de Celsia, creemos que la compañía está bastante bien preparada para enfrentar el fenómeno del Niño.
Bueno, muchas gracias. No tenemos preguntas adicionales. Solo agradecer a todos por acompañarnos hoy.
Agradecer a todos por acompañarnos hoy e invitarlos de verdad que nos sumemos de cualquier forma en las cientos de campañas de solidaridad para llevar un poco de alivio a los colombianos que sufren hoy por la tragedia. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en la conferencia de resultados del tercer trimestre.